eventos importantes que tienen lugar por la zona. Una vez más, un nuevo festival Librera, que está por arrancar ahora, mitad de este mes de junio, creo. Ahora vamos a dejarlo lo más claro posible. Tenemos en línea a Wilson Cardoso, como anteriores oportunidades, para ver cómo viene la mano del Librera este año. ¿Cómo andás, Wilson? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas gracias. Y gracias por este recibimiento con la música y los versos de Chito de Melo, que es un representante formidable de esta zona, ¿no?
No, y que tiene un color, ¿no? Tiene un, sí, un color como el caminito de tierras coloradas, ¿no?
Es muy
fronterizo todo, desde, digamos, Artigas, sí, Rivera, sí, Cerro Largo, pero muy muy Rivera.
Sí, ¿no? Y te digo más, yo nací en Tacuarembó y se hablaba misturado, o sea, yo mi familia no acostumbraba a hablar el portuñol. Pero te recuerdo que tenía una abuela que teníamos que comprender su lengua para poder dialogar con ella, ¿no?
Ah, es una joyita que tenemos ahí en la, sí, en la, sí, frontera, y que hay portuñol por todos lados.
Exacto.
Lo hay,
exacto,
más arriba en el, sí, entre la frontera argentina,
sí,
brasileña, bueno.
Elder Silva, por ejemplo, me contaba que en la ciudad donde él había nacido, en el pueblito donde había nacido él, La Valleja, se hablaba portuñol.
No, está muy extendido. Bueno, hay mucha gente que lo encara, ¿no? Le está entrando, sí, por suerte, sí, hay muchos estudios, lo están ubicando bien como parte de nuestra identidad. Está fenómeno.
Obvio.
Bueno, tenemos poesía para tirar para rato a partir del 17.
Sí, mira, y se va acumulando, pues, una experiencia que también va aportando a la zona, ¿no? El festival en sí está dedicado a la poesía. Lo que sucede es que se nos ocurrió involucrar la música, porque la musicalización de la poesía es una formidable herramienta para llegar a la gente, para llegar, claro, para divulgarla, incluso para mantener la poesía, ¿no? La memoria. Siempre ha sido así. Entonces el festival terminó siendo poético musical. Y este es el octavo año, sí, en que lo hacemos. Si contamos los dos años de la pandemia, que nosotros, claro, también continuamos trabajando y divulgando poesía y música en el periodo que debió haber sido presencial el festival, ¿no?
Claro, bueno, ahí todos recurrimos un poco a los aparatos, ¿no? No hubo otra, bueno, y ahí aparecieron también cosas muy ingeniosas.
Por supuesto. Sí, sí.
Habría que repasar. Claro, nadie quiere meterse un poco en ese tiempo ya tan rápido,
sí,
¿no?
Sí.
Pero no.
Bueno, no, y por suerte recuperamos no solo la presencialidad, sino la valoración de lo que es
claro,
la relación cara a cara,
claro,
¿no?
Claro.
Que es muy diferente a la distancia de otro tipo, ¿no? De los audiovisuales.
Están desparramados por todos lados, ¿no? Centros culturales,
sí,
bueno, el consulado.
Esa es un poco, esa es la intención del festival, ¿no? Ir a donde la gente está. Entonces, la gente no solo está en los lugares céntricos o en los lugares de estudio, en los centros barriales. Hay gente que está en la cárcel, entonces vamos a la cárcel. Hay gente que está en lugares imposibilitados de acceder, no sé, escuelas, por ejemplo, que quedan en lugares complicados socialmente y que la gente generalmente evita. Bueno, nosotros vamos con músicos y con poetas allí donde la gente está.
Y es medio como para un lado y para otro, ¿no?
Sí.
De la calle esa famosa.
Es de ambos lados.
Una raya un poco ancha para la frontera,
sí,
¿no?
Sí, no, realmente.
Tremenda avenida.
Nuestra intención, parece un eslogan, pero nuestra intención es hacerlo en, desde, contra y a pesar de la frontera, ¿no? Porque no hacemos solo relacionado con la frontera geográfica, sino con las fronteras lingüísticas, con las fronteras a veces ideológicas, o sea que estamos tratando de que sea una apuesta no solo literaria, no solo musical, sino una apuesta de carácter ideológico, ¿no es cierto?
Claro, 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 está bárbaro. Bueno, ahí están, a ver, el Centro Cultural Artigas, en el Consulado General de Brasil en Rivera,
sí,
en la Escuela Técnica Superior, la ex UTU, en la cárcel de Cerro Carancho.
En la cárcel de Cerro Carancho, que tiene muy mala memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, tú nombraste la ex UTU,
explícame,
¿no?
Explícame un poco esto del Cerro Carancho, ¿por qué tiene mala memoria?
Y porque ha habido mucho traslado de delincuentes, por ejemplo, de Montevideo. Yo me imagino que para alivianar un poco el peso del hacinamiento en las cárceles centrales, digamos, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿qué sucede? Eso genera todo un proceso social de que se trasladan familiares. A veces no regresan por el costo del traslado, ¿no?, entre la capital y Rivera, y terminan quedándose a veces girando en torno a la ciudad y generando en la cabeza del ciudadano común, digamos, la noción de lo peligroso que es el traslado de esta gente, ¿no?, de estos delincuentes, porque la delincuencia siempre sucede para los otros, ¿no? El delincuente siempre vive en otro barrio, en otra ciudad, en otro mundo, ¿no? No es el tipo que está al lado de uno, no es el pariente de uno.
Claro.
El prejuicio sí, siempre funciona ahí.
Mirá vos qué problema, ¿eh?
Sí, es un problema importante, un problema muy importante.
Sí, se nota que sí. Sí. Además, qué feo eso, ¿no? Una cárcel que se llame de Cerro Carancho, ¿no?
Sí, sí. Tú sabes que la zona esa es muy, muy bonita desde el punto de vista de paisaje, ¿no? Claro. Como toda cárcel, estropea lo que la naturaleza ha generado, ¿no?
Mira vos.
El ser humano no debiera vivir en cárcel, ¿no? O sea, hay que pensar nuevas formas de tratar el tema de la delincuencia, porque es verdaderamente una tragedia que a una persona se le condene a estar atado, clausurado, ¿no?, detenido para siempre.
Sí, es un gran tema que también está en debate, y bueno, sí, algo se viene avanzando, ¿no?
Sí, de a poco se avanza.
Sí, sí. Bueno, después están en la Escuela 129 del Cerro del Marco, en el Centro Regional de Profesores del Norte, en el Museo de Artes Plásticas de Rivera. También tienen una jornada en el campus.
Sí, en un campus brasileño. Es un centro similar a lo que es la UTU uruguaya, ¿no?
Mira.
También de nivel terciario, pero trabajan de forma mancomunada con la UTU. Tanto es así que con ellos y con UTU hemos coordinado la convocatoria a concursos literarios de poemas exclusivamente para adolescentes y jóvenes que viven en Libramento o en Rivera. Este es el tercer año que hacemos ese concurso. Y lo más llamativo de esto no es solo estas limitantes, digamos, ¿no? Uh-huh. Sino que los tribunales están integrados por poetas a nivel internacional, que no residen en el lugar. Entonces eso le da una calidad, la que convoca, el que participa, sabe que va a ser juzgado por un nivel de calidad de exigencia.
Bien, espectacular. Están en la Sala Cultural de Santana do Livramento también.
Sí, exacto.
Y la poesía se sube al tren del Pampa. ¿Qué es? El tren del Pampa no lo tengo.
Mira, el tren del Pampa es un proyecto económico, pero cultural, interesantísimo, que se da desde hace muy poquito del lado brasileño. Es un recorrido que se hace en tren, un tren fabricado acá en Río Grande do Sul, y que solamente lleva unos 20 kilómetros, pero es todo lo que ellos le llaman la herradura del vino, ¿no? Toda la zona de los viñedos.
Mira,
entonces, uno conoce el Pampa, el Bío Pampa, ¿no? Entonces, esa geografía tan particular de esta zona, y además se hace degustación de vinos, hay una parte musical. Nosotros vamos a integrar a los poetas y a los músicos a esta experiencia que es propia de aquí, ¿no?
El recorrido, esos 20 kilómetros, ¿por dónde es exactamente?
Es por Río Grande do Sul. Es solo en la zona de Santana do Livramento.
Mirá vos, qué interesante.
Sí, es hermoso. Es hermoso.
Porque ahí había una, ¿qué es la vía de toda la vida? O...
Sí, la vía es la misma, que ya había.
Yo me acuerdo bien que sí. las dos terminales de tren, sí. tanto la de Santana como la de Rivera, estaban medio como juntas, ¿no? Pasabas
exacto,
para el otro lado, terminabas en una y te metías en la otra.
Por lo que hemos leído nosotros, se coordinaban los horarios de llegada y
claro,
de salida de los trenes,
claro.
de manera tal que los que llegaban desde Porto Alegre tenían tiempo desde la terminal, digamos, de trenes, y llegar a la de Uruguay y tomarse el tren, suponete, hacia Montevideo.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí, eso pasaba. Y era mucha la gente que se movilizaba hasta Porto Alegre.
Las estaciones, lamentablemente, no están en buenas condiciones.
Claro.
La brasileña ha sido bastante recuperada y podría decirte que es algo así como si fuera un centro cultural, ¿no? Se ha usado incluso para algunos eventos, pero ahora está muy revitalizada para esta propuesta turística, digamos, de ese recorrido breve en un tren que
es de primera línea. Y van a ir haciendo poesía y música ahí arriba.
Y vamos a llevar a los músicos y a los poetas a que disfruten de esta experiencia singular, digamos.
El tren que va de Rivera a Tacuarembó, ¿qué pasó? ¿Sigue andando? El que pasa por
sí,
el famoso
pero
túnel.
Era una propuesta muy... muy muy pobre, te diría paupérrima, para juzgarlo. No estaba ajustado la calidad del tren siquiera a los andenes de las terminales. No te cobraban los pasajes en el mismo vehículo, como si fuera, no sé,
no se podía sacar el boleto en la estación.
No, no. Imagínate, a mí se me ocurrió ir con mi madre, que era anciana, ¿no? Cuando logramos sacar el boleto ya casi no teníamos asiento.
Qué
bárbaro. Una propuesta, creo que no pobre, sino que faltaba el respeto a la gente, al usuario. Hoy día no se puede hacer una propuesta de tan baja calidad, ¿no?
Y en un lugar que también es muy bonito, hay un paisaje,
es muy bonito,
hay un paisaje precioso.
Claro, claro. Era vergonzoso.
Hay que reformular eso.
Hay, ¿no?, que reformularlo,
hay que,
y
hacerlo bien.
Hacerlo bien.
Claro.
Como esto que hicieron los brasileños. Esto que hicieron es hermoso. Le pusieron nombre a los vagones, le pusieron nombre de los vinos que hay en la zona.
Qué bárbaro. Bueno, hay que hacer algo parecido.
Sí, Wilson, hay que copiar lo bueno.
Y el año que viene hay que meter poesía, sí, y música,
sí,
en el tren este de hasta.
Sí, creo, claro.
Va hasta Tacuarembó, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, está bárbaro.
No, y lo que sí hemos logrado es enamorar, por decirlo de alguna manera, a algunos colegas que están en Montevideo, y ellos han programado venir como si fuera un tour literario desde Montevideo hasta Rivera, pero además pasando por determinados lugares y haciendo pequeños eventos poéticos musicales. Por ejemplo, ya coordinamos hacerlo en Paso de los Toros, perdón, y van a hacer un trabajo muy lindo con la municipalidad de ahí, coordinado con la municipalidad de Paso de los Toros. O sea que la idea nuestra es que el festival no suceda solo acá, sino que también impacte en la región, en la zona. Por eso hemos hecho actividades promocionales en Montevideo, hemos hecho en Porto Alegre.
Impresionante.
Sí, y eso supone muchos contactos, ¿no? Mucha coordinación.
No, y además, qué bárbaro, ¿no? Mirá qué puertos están juntando, el de Montevideo,
sí,
y el de,
sí,
y el Alegre, ¿no?
Sí, Porto Alegre tiene mucha vitalidad a nivel cultural,
de verdad.
Y creo que valoran mucho el mundo uruguayo. Entonces hay que aprovechar, estamos aprovechando todas esas sinergias, digamos, ¿no?
Qué impresionante, ¿eh? Qué proyección que han tenido, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
¿De qué poetas y qué músicos, más o menos, a grosso modo, estamos hablando?
Bueno, de la gente que este año está confirmada, entre los poetas está el chileno Jesús Sepúlveda, que viene desde Estados Unidos. Él es docente allí. Viene la argentina Estela Maris Ponce, las uruguayas Lilian Irigoyen y Constanza Liev. En calidad de invitados especiales también, pero mucho más próximos, vienen el poeta tacuarembóense Iván Mederos y el músico riverense que está residiendo en Montevideo, Hernán Duarte Machado. Entre los músicos se destaca la cantautora montevideana Colomba Biasco.
Ah, bien, muy
y
bien.
Como cada año desde hace 7 años, el colectivo de músicos y poetas que se llama Música para Búhos, cuyas recientes producciones discográficas fueron en homenaje al festival. Y bueno, hay gente que todavía está por confirmar, pero que probablemente se sume para las actividades de cierre del festival, ¿no?
Che, qué bueno, ¿eh?
Bueno, sí. Qué bueno. Estamos contentos a pesar de que todavía no nos satisface la falta de apoyo económico de...
¿Qué apoyos tiene? ¿Qué ministerio? Sí, ¿intendencias? ¿Qué?
La intendencia nos apoya muchísimo en cuanto a locaciones, ¿no es cierto?
Claro.
Y generalmente se encarga de financiar el costo de la amplificación de algunos de estos eventos,
bien,
porque sale costoso, ¿no es cierto?
Bien.
Hemos recibido este año el apoyo, por ejemplo, incluso de parte de la Iglesia Católica, que nos cedió un predio que ellos tienen para hospedar a unas 60 personas, nos cedió para que pudiéramos hospedar a los invitados especiales, a los músicos, a los poetas. Eso es un apoyo formidable. El consulado brasileño nos cede, por ejemplo, para una de las jornadas donde vamos a hacer presentación de libros, un salón multiuso de lujo que tiene el consulado, y además nos apoya generalmente con el hospedaje en uno de los departamentos de tránsito que tiene para uso del consulado, ¿no es cierto? O sea, son pequeños apoyos, pero cada uno de sus apoyos sumándose permiten hacer la magia,
y
¿no?
Y bueno, hoy se requiere de la mano de muchos aportes, ¿no?
Exacto.
Para todo, cual sea el evento.
Mira que
¿no?
te nombré 5 de 25, ¿no? Pero es una muestra de que va sumando valoraciones también el festival, ¿no?
Bueno, está perfecto, está bien, eso está muy bien, porque bueno, todos además quieren ver qué es, ¿no?
Y nos ha pasado cosas hermosas. Por ejemplo, ya desde la primera edición, una de las diputadas estaduales de Río Grande do Sul, del PT, Sofía Cabedón, nos apoyó con materiales de difusión desde el año 2019. O, por ejemplo, la Comisión de Cultura, de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados de Río Grande do Sul, en 2024 nos apoyó especialmente costeando todos los materiales de difusión de ese evento. La Biblioteca Nacional de Uruguay nos ha realizado ya 2 donaciones excepcionales de libros para que obsequiemos a los ganadores de los concursos de estos adolescentes y jóvenes que hemos hecho, entre otras razones, ¿no? Se va sumando, ¿no? Son aportes que aislados tal vez uno no les daría el valor que cobran cuando se hace la sumatoria, ¿no?
No, lo interesante del caso es cómo están viviendo una misma ciudad, ¿no?
Que
va un poco más allá de lo cotidiano también en este caso, ¿no?
Exacto.
Eso está realmente muy bien. Me parece que cada vez están más integrados, ¿no?
Sí, mira, la gente que nace acá no se da cuenta de la división real del mundo, ¿no? De ese mundo. Y tampoco, por lo general, del valor que tiene eso hoy día, ¿no? En una época en que tenemos, no sé, 17 guerras funcionando a pleno, y aquí la gente convive de manera integrada a nivel laboral, a nivel familiar, socialmente. Es algo maravilloso la integración que existe. Es algo que lo valora ¿quién? El que viene de afuera. No, nosotros enseguida nos dimos cuenta de la maravilla que era la frontera, incluso como propuesta de integración, no de límite, ¿no es cierto?
Bueno, todo tiene un límite, me parece, ¿no? Porque ahora empieza el Mundial de Fútbol y ahí me parece que la integración no es muy integrada, ¿no?
El tema del fútbol es una línea difícil de salvar.
A mí me contaban cuando había un partido entre Brasil y Uruguay, cómo había gente que incluso preparaba, apuntaba cañitas voladoras para el otro lado y había toda una batalla terrible ahí.
Esto es como con los argentinos, sí, somos hermanos, pero cuando llega el momento del fútbol, la separación es terrible.
Bueno, mejor así que sea por esto, ¿no?
Pero sabes que estuvimos viviendo con Seña, mi compañera, con la que generamos esta actividad tan especial del festival, estuvimos viviendo unos años del lado de Brasil, ¿no? Del Libramento. Y no somos tan afectos al fútbol como para estar enterados de todo lo que sucede, ¿no? Y un día salimos y vimos cantidad de brasileños con camisetas de Suárez. Decía Suárez, por todos lados había Suárez gordo, Suárez chico, Suárez alto. Qué
interesante.
¿No? Y qué era, estaba jugando Suárez y parece que en un día había hecho 4 goles.
Estaba en el gremio.
Estaba en gremio. Claro. Y era, parece que esos partidos donde estaba iluminado, ¿vale? Con lo cual, el afecto hacia los uruguayos siempre es algo muy muy significativo, ¿no? Muy particular aquí en la frontera.
Qué bueno, y cómo lo afirma, qué bueno la manera en cómo lo afirma y lo consolida también, nada más y nada menos que la poesía, ¿no?
Porque, sí. La poesía
la
tiene
poesía
mucho
puede lo que integrar. No puede el fútbol.
tal cual. Yo estuve en una actividad que hicimos, creo que fue el año pasado o el anterior, en Porto Alegre, una actividad de promoción del Festival Librera, y no sabes lo interesados que estaban por todo lo que se produce en nuestro país a nivel cultural, los brasileños, ¿no? O sea que a veces uno inventa o consolida fronteras que en la realidad no existen, ¿no? Que en la realidad no existen.
Bueno, estimado Wilson, aquel de los éxitos para esta movida del Festival
Muchísimas
Librera
gracias.
A partir del 17 de junio. Vamos arriba con eso.
Muchísimas gracias. Hay una página web que se busca, Librera con V, ¿no? Como si fuera Libramento Rivera, y enseguida se accede a toda información actualizada sobre lo que estamos haciendo.
¿Cómo les quedó eso, no? Librera, ¿no?
Sí, claro. Mira, en realidad alude a otro poeta, ¿no? Un poeta que seguramente ubicás, Saúl Ibargoyen Islas.
Claro.
Saúl hablaba de una ciudad, había inventado una ciudad mítica que le llamaba Ribamento, ¿no? Rivera, Libramento. Ribamento. Entonces nosotros jugando con eso, que a él le gustaba jugar con las palabras, dijimos, vamos a hacerlo a la inversa, ¿no? Vamos a llamarle Librera. Lamentablemente, cuando quisimos hacerle un homenaje especial y que él participara, fue justo el año en que él falleció, ya estaba muy anciano.
Sí, pero lo de Librera suena a librera, ¿no? A libro, ¿no? También,
suena a libro porque además en portugués mejor. Se escribe con V, claro. Entonces pega perfecto. Claro. Y la idea es esa, es promocionar el libro, promocionar la singularidad de reunir lo diferente, lo aparentemente diferente, como es las lenguas y las culturas, ¿no? Esa es la propuesta en sí.
Bueno, un abrazo, Wilson. Felicitaciones. Y vamos arriba con toda esta movida.
Bueno, un abrazo enorme.
Abrazo, que pase bien, ¿eh?
Chao.